en Radio Universo.
6:46 PM, y este 10 y 11 de abril, en una elección que por muchos analistas ha sido tildada de histórica, los
que ya no fue en abril, por Nacho.
Oye, que perdido estoy. Este 15, 16 15. De mayo. 15, 16 de mayo. Oye, que me fui un mes, ¿eh?
Oye,
la elección histórica, es que era histórica en abril, hoy en mayo, la verdad no lo tengo muy claro. Los votantes van a recibir 4 votos, 5 colores. El color beige, convencionales, constituyentes, generales. Claro. Está el color verde, esto es interesante, porque el color verde son los convencionales constituyentes de los pueblos indígenas. Esto si corresponde y el elector lo solicita, de color verde. Sí. Exacto. El color celeste es para alcaldes, el color blanco es el voto de concejales y el color naranjo es para gobernadores regionales. Repito, 4 votos, 5 colores por el detalle de los convencionales constituyentes de pueblos indígenas.
Dicho esto, a mí el doblez me tiene loca porque bajé el voto de mis concejales de mi comuna y tiene 7 dobleces.
¡No!
¿Me asusta? 7 dobleces, el de tu comuna.
¡Qué
también,
papiro!
Nacho.
Claro, un papirón. Oye, bueno, las campañas están que arden, no sé si les ha pasado, pero en mis redes sociales, desde más o menos antes de ayer, yo te diría el fin de semana, esto ya explotó, y en mi Instagram es como que me sale publicidad de cuál candidato, pero lo que sea, salí a la calle a correr hoy día, y habían varios candidatos ahí en la esquina repartiendo volantes, dándolo todo, la verdad. Y es interesante, cuando ya queda poco para finalizar esta batalla electoral, conversar con un experto en torno a cómo ha sido el proceso de la campaña misma, ¿no? Vamos a estar analizando algunos audios de algunos candidatos a gobernador, a constituyentes, y para tener la mirada experta en línea ya está el director de la Escuela de Publicidad de la UDP, la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati. Cristian, bienvenido, ¿cómo te va?
Hola Ignacio, hola Natalia, ¿cómo están?
Bien, bien.
Hola, Cristian.
Oye, mientras usted hablaba, sé que pensaba yo por los dobleces, que yo por suerte soy experto en origami.
Ah, sí, total, total.
Esta elección es un origami,
¿eh? Sí, va a ser una elección totalmente origami, al menos para meter el voto en el... Además que tampoco sé cómo va a ser la abertura de la caja del voto, porque tiene que ser muy grande.
Claro, por el grosor del papel. Oye, Cristian, así como en líneas generales, ¿no? ¿Qué te ha parecido la campaña en todos sus filos? Los gobernadores, los constituyentes, los alcaldes y concejales. ¿Qué te ha parecido, insisto, en líneas generales?
Yo le diría como en dos patas. Una es la pata obligación del Estado y Cervel, y otra es la obligación de comunicar por parte de los candidatos. Yo sí creo... dado el volumen de candidatos que hay y de tipos de elecciones distintas, yo de verdad, no sé ustedes, pero a mí y la gente que nos está escuchando, pero yo en verdad eché mucho de menos una campaña de educación importante con tiempo por parte del Estado y del Cervel, una campaña de verdad, de verdad, en los medios tradicionales, también en las redes sociales, en plataformas. Yo creo que eché de menos eso, y eso me lleva lamentablemente a pensar y creer, ojalá que me equivoque, que van a haber muchos votos malos. El fin de semana
votos malos, es muy abierto,
no, como
el voto
nulos,
malos,
claro, votos malos, como nulos,
claro,
claro, votos nulos, claro, gente que va a hacer dos votos, mujer y hombre,
claro, sí. Claro, hay gente que va a votar dos veces por un constituyente, por ejemplo. O sea, van a pasar muchas cosas así. Espero equivocarme, pero dado que no había una campaña de educación, y más allá de los esfuerzos de los candidatos en las esquinas, como decía antes ahí Ignacio, no alcanza, porque es muy confuso por el volumen que hay de conglomerados políticos y también de candidatos. Entonces esta cuestión es muy muy enredada. Entonces, yo creo que por ahí hay una falta, una carencia importante del Estado en educar a la gente con tiempo, y no la última semana o las últimas dos semanas.
Sí, yo no sé qué opina Vicente y Natalia. Sí, es que quería reflexionar un poco sobre lo que nos dice Cristian, porque lo hablaba con un músico el otro día y me decía, con Carlos Cabeza, y me decía algo tan interesante. Me decía...
el dolor, te dijo.
Se le requiere, sí, algo así, ¿no? Porque se requiere de la población hoy en día un compromiso extraordinario, porque si ya después de un año de pandemia, con una serie de complejidades laborales, económicas, psicológicas, tener que enfrentar con todo el riesgo y el temor que debe tener mucha gente que definitivamente trata de no salir, ¿no? Ir a votar y cumplir con este deber cívico, y todo lo que está en juego, ¿no? Porque esta elección, repito, es histórica. Se va a dibujar, se va a escribir una nueva constitución. Por lo tanto, lo consciente que tiene que ser ese voto al momento de sufragar, creo que es realmente superlativo lo que se le está pidiendo hoy a la ciudadanía, insisto, en medio de la pandemia.
Sí, así es. Oye, y además, bueno, pero igual hay un buen dato anterior, ¿eh? Que es el plebiscito. Ahora, el plebiscito era muy simple.
Sí.
Claro, era muy simple, pero votó mucha gente.
Quiere o no quiere, digamos.
Claro,
pero
eso quiere decir. Claro, pero eso quiere decir que hay gente, el chileno, desde el año pasado, digamos, del 2019 en adelante, como que agarró una onda política de interés en la política, y importante, la evidencia empírica de eso fue el plebiscito. Y la cantidad de personas que votó, por lo tanto, hay gente que está interesada en votar. Y les paso un solo dato, que es interesante además. Entre los 18 años y los 49 años de edad, votó 1 millón de personas que nunca había votado antes en el plebiscito, ¿ya? Por lo tanto, yo parto de la base que seguramente también se va a replicar esa conducta probablemente el fin de semana. O sea, hay un mercado de política, de electores que están interesados en votar,
claro.
Pero lamentablemente el apoyo del Estado en términos de educación creo que ha sido muy básico, muy básico, sí. Mínimo para la complejidad.
Ahora, lo mismo en términos de campaña, es lo mismo que hablábamos en otras semanas, incluso creo que lo conversamos alguna vez hace muchos meses, que no había una campaña como la que hubo del cólera de parte, tampoco han habido campaña en otros ámbitos. Ahora estamos centrados y conversando acerca, pero tampoco, recién ahora hay como unas campañas incipientes respecto al coronavirus, ¿o no? Pero muy poco.
Me río porque Vicente termina comparando el cólera con esta elección.
No, pero me acuerdo que siempre lo hemos conversado.
Oye, la lechuga.
Yo aprendí a lavar la lechuga respecto a una campaña, y ahora estamos con el medio cagazo, y no he visto ni una campaña en todo este año y medio, ¿cachai?
Bueno, o sea, tienes razón también en eso, Vicente, de todas maneras. O sea, también en la parte de la campaña de educación, o campaña, como dicen técnicamente, de riesgo, por parte del Estado, tampoco fue en el caso de la pandemia, o sea, vamos un poquito tarde.
Sí. Ahora, hoy día salieron los aportes notificados, digamos, a cada una de las campañas, y tiene otro cariz también esta semana, que es mucho independiente en grandes listas, con ni uno para poder gastar, y en el fondo los grandes partidos también teniendo unos presupuestos muchísimo más altos. Pero eso no se da normalmente siempre en las campañas, y tampoco en el plebiscito mismo.
Claro, eso me lleva a la segunda dimensión, que yo antes les hablaba, que es la dimensión ya de los candidatos. Y ahí, efectivamente, como tú planteas súper bien, los que han invertido más, los que han gastado más plata en publicidad, son esencialmente los partidos tradicionales, RN, digamos, también, aquí yo tengo un poco la estadística, la estaba viendo acá antes, RN, la UDI, el Partido Republicano, el Partido Progresista, Convergencia, son los partidos que han gastado más, por ejemplo, en redes sociales, que es un elemento muy importante de comunicación, pero también eso, ¿a qué te ha llevado? Te ha llevado, por ejemplo, a que los medios de comunicación han centrado básicamente la discusión de lo que viene este fin de semana en los partidos tradicionales, y no, como ustedes decían antes, los independientes, que son muchos, ¿eh? Entonces, en el fondo, y ahí va la hipótesis que encuentro que es súper interesante lo que puede pasar este fin de semana, es que si sale a votar mucha gente nueva, como pasó en el plebiscito, todo este ruido que nosotros escuchamos, este ruido político de comunicación que estaba centrado en lo tradicional, tanto en la publicidad o la propaganda, como también en los medios que estaban hablando básicamente los partidos de siempre, se puede llevar una tremenda sorpresa este fin de semana, y puede que pase que mucha gente que no era de las conocidas, de las típicas del paisaje político chileno, empiecen a aparecer.
Muchachos, lo invito a hacer un largo tour, como diría Sol y Lluvia, un tour por algunos de los audios de las campañas, ¿les parece o no?
Mira, aquí tenemos Claudio Rego, candidato a gobernador regional por la región metropolitana. Rojo Edwards, candidato a gobernador también por la RM.
Jingle, vamos por el jingle, vamos por
ya,
el primero.
Ahí va.
Claudio Rego, competidor número uno.
Ya. Oye, pero hay que ponerle corto, pues no. Hay que cobrarle a Orrego.
Claro, ¿no? Además, ¿cuántas merendinas le pone Cristian Leporati? Pues, ¿cuántos yumbitos? Ah, no, eso puede sonar mal.
Bueno, las campañas ustedes las han visto, son puro nombre.
Ya, pongamos un premio, ¿cuántos hámster de cobre?
Es que podemos
compararlo. Son puro nombre, dice Cristian.
Claro, nombres, o sea, tratan de dejar grabado, como se dice técnicamente, posicionar, ¿ah? Posicionar el nombre del candidato, y eso le dan duro, ya sea Paró, ya sea Orrego, René Cortázar, también el Rojo Edwards,
sí, Paró también, sí.
De la derecha, se dan...
El único rojo, ese lo tenemos, escuchémoslo.
A ver, ya, vamos con Rojo Edwards.
Ahí le va.
soy el Rojo Edwards, el único rojo de derecha, el candidato a gobernador de la seguridad. Las comunas de Santiago necesitan un gobernador con compromiso.
Oye, igual,
y de
igual, Ricardo Borati, es buena la cuña.
El único rojo de derecha, hay una vuelta, hay algo.
Sí.
Ahora, lástima que perdió un voto porque está con COVID. Pero de todas maneras...
qué loco no poder votar por ti mismo.
Cuando están peleando, votito a votito. Sí, ese ganó. Oye, dos hamsters de cobre ganó Rojo Edwards.
Ya que lo mencionaste, René Cortázar es el que más ha gastado, ¿ah? Es el más gastador con 139.582.467 pesos.
Vamos al tercero. Chileno. Patricio Zapata, Distrito 10.
¿Piensan ustedes que la República en Star Wars en el fondo descansaba
en la sabiduría
¿cómo? Raro. De los caballeros Jedi? ¿Qué grupo más bacán? Mace Windu, Obi-Wan, el Yoda.
Ay, no, me re...
Sin embargo, pero no es el único que ha ocupado Star Wars.
No, pero es como cuando los Simpson le decía a Bart, por favor, no rapees, papá, no rapees. Como que el bacán me dio una cosita, se me murió como un panda. Así en
claro,
el interior.
Quiero ser joven, quiero conectar. Quiero conectar con las audiencias.
A Patricio Zapata, alguien valioso, ¿no? Estoy, pero como cuando tratáis como de acomodarte, ¿no, Cristian?
Claro, además ustedes trabajan en radio. Uno sabe que en radio la forma de lograr la atención y la memorabilidad va mucho más por el lado del Rojo Edwards, sí, que son frases cortas, son cuñas en el fondo.
Sí,
y si le ponía la cuña, le pones sonido, una buena música, se te queda grabado y no da para más. O sea, no te da para ponerte a hablar como si fuera una constitución política. Una frase radial, tiene que ser cortas, precisas, memorables y divertidas, ojalá, también un poquito de humor. Y eso
o sea,
no
íbamos
no
como
está,
avión.
Está súper ausente.
Íbamos como avión, pero dio la lata y perdió Zapata.
Y ahí le hiciste la frase. Listo, muy bien. Patricio Fernández, otro estilo, candidato constituyente, distrito 11. Este es un jingle con un poquito de humor, me ponen aquí, a ver.
Voten por Pato Fernández, voten por el candidato Pato Fernández.
De vecino a constituyente.
¿Se parece al de Clinic?
Lo fundé yo.
No hablemos, pero no hablemos más de mí, hablemos de ti. ¿Qué opinas de mí?
Oye, el Pato ocupado, Pato Fernando ocupado como tiene además un jingle cantado también, o sea,
sí,
tiene una canción.
Sí, tiene algo como más cuequero, ¿no? Es de él, ese, sí.
Pato Fernández, sí.
Qué bien, Natalia. Ahí hay un nicho, ¿ah?
¿Eh? Obvio.
¿Qué te pareció, Cristian?
Es un poquito más memorable, ¿ah? ¿Sí? ¿Eh? Pero ahora el tema de fondo es que son muchos los nombres, en verdad.
Sí.
Son muchos los nombres y en verdad la gente, yo creo, está muy confundida y finalmente va a votar por la gente que más le suene como nombre, como cara, a que ver. Lo identifique.
Cristian. Sí, y además que hay unos que subrayan las comunas del distrito y hay otros que solo dicen distrito 10, 11, 12, ocupan el número. Y yo creo que es mucho más efectivo decir las comunas. Y,
claro,
es muy difícil de recordarse si es el 10, el 11, el 12. Porque...
Sí, buen
claro.
dato. ¿Eh?
Buen dato.
Debimos haberlo dicho hace algunos meses, ya como que las cartas están echadas, pero.
Hoy día vi una paloma que decía, no sé, Carla Díaz, sin eslogans, abajo. Y nada más, no decía nada.
Oye,
más, sin eslogans.
Yo hoy día iba por la calle y de entre medio de todas las palomas, le llaman, ¿no? Esos plásticos de PVC a todo color, impresos con las caras sonrientes de los candidatos. Había uno que me llamó la atención que era de cartón. Era una paloma de cartón escrita como con un stencil. Muy bonita, digna, pero dije, por ella hay que votar. No era mi distrito, eso sí, ¿eh? Dije, por ella debiesen votar porque por último es ecológica. Porque, ¿cómo? Contamina esa paloma, ¿ah? ¿Eh? Ese PVC, viejo, ¿en qué lo...? Cristian, tú eres un hombre de la publicidad. Ese PVC, ¿en qué lo convertimos después? Pura polución.
Sí, está claro. Sí, ahora si lo comparas con campañas pasadas también,
sí.
Cada vez hay menos material en calle, ¿eh?
Sí.
¿Ustedes acuerdan 10, 15 años atrás, o sea, venían elecciones presidenciales o de alcalde, lo que fuera, y Santiago se llenaba y después quedaban semanas posteriores a la elección estas cosas ahí tiradas, ¿eh? Así que creo que en eso también, bueno, también la legislación cambió, ¿eh? Así que también hay que decirlo. Y ahora la pelea electoral, en verdad, yo creo que se da mucho más en las redes sociales, ¿eh? Sí. Claramente. Y ahí se corre la bola, en los WhatsApp también se corre la bola, el boca a boca, la gente se transmite información, pero también, igual, insisto, es una élite. O sea, yo creo que en verdad la gran masa de los chilenos que van a ir a votar el fin de semana van a ir a votar preparándose a último momento, probablemente con un papel bajo la manga, como un torpedito, para no confundirse. Y sí, creo igual que va a haber mucha confusión y mucho voto nulo por básicamente no haber estado a tiempo el Estado preocupado de la elección más relevante del país, quizás de los últimos, no sé, 30, 40 años.
Oye, nietitos, nos queda una. La diputada Pamela Giles apoyando a su pareja Pablo Maltés, candidato a gobernador por la región metropolitana, y las acusaciones por anga por manga de franco nepotismo. Acá escuchemos.
Soy Pablo Maltés, el abuelo. Renunciaré a la mitad del sueldo si soy electo gobernador para donarlo a la niñez vulnerada de mi país.
La abuela les pide humildemente su voto para Pablo Maltés. Abuelo gobernador, abuelo gobernador.
Uy, pero y esa música de fondo, como,
oye, pero
película de terror.
No sé. Me dio
oye, pero
poco,
perdona. Usted lo pueden ver como de terror, pero eso funciona, funciona. Sí. Ya sabemos de memoria que la diputada Giles está en todas las encuestas, incluso la última, la CEP, arriba.
Sí.
Y ella tiene una marca tan potente, tan poderosa hoy en día, que perfectamente le puede prestar parte de su imagen a un candidato como es su pareja, que es el abuelo gobernador, y sí, es una buena propuesta,
internacionalmente
hablando.
Uno le puede criticar muchas cosas, depende del lado que lo vea, también le puede apoyar muchas cosas, pero si hay algo indiscutible es que el nivel de marketing que ha tenido es tremendo. O sea, como en la inteligencia con pocos elementos, pero cómo mete la cuña, cómo sabe cómo cuándo realzar una idea, aunque no sé, incluso ponerle la firma a proyectos que venían de muchos años también.
Claro. Dicen que y como nadie domina las redes, en el Congreso.
Claro, nadie. Y mira, hoy día leía un diario en la tarde y hablaba el diputado Walker, decía, yo no le tengo miedo a la diputada Giles. Listo.
Listo.
O sea, es jefe de campaña de la diputada Giles, la está haciendo campaña.
Claro. Ah,
entonces claramente él está haciendo un buen aprovechamiento cuando ella habla del abuelo gobernador, claramente. Ahora, no hay que olvidarse que Maltés, según las encuestas, está más o menos en el tercer cuarto lugar.
Sí,
pues. Santiago,
claro,
así que
pasa segunda vuelta.
Claro, sí que perfectamente, sí, no, yo insisto en el punto, el plebiscito votó 1,000,000 de personas que nunca antes había votado. Si esas mismas personas van a votar ahora, podemos ya en unas sorpresas bien increíbles el lunes, cuando estemos conversando lo que pasó el fin de semana.
Cristian Leporati, muchachos, si hay algo que no podemos discutir es que entretenía una semana de elecciones, y cuando es una múltiple, es una multiculti como esta, más entretenido todavía, pero ya se acabó este programa, son las 7:03. Cristian Leporati, un abrazo grande, que estés muy bien.
Un abrazo.
Sí.
Conversamos. Saludos, Cristian.
Sí, con el director de la Escuela de Publicidad de la UDP. Un abrazo grande, suerte.
Cuídate.
A votar entonces este fin de semana. Vea, revise su facsímil de votación. Está en el sitio web del CERVEL. Puede revisar, sobre todo los invito a revisar el de constituyentes y el de concejales, sí, que es el que más dobleces tiene. ¡Ya! ¡Miau!
Un abrazo. ¿Cuándo van a votar? ¿Sábado o domingo? Una preguntita.
Sábado después de almuerzo.
Bueno.
Hora de almuerzo.
Yo creo que también por ahí.
Sí. Y sábado para relajarse después, o sea, no para relajarse, me refiero, vamos a estar trabajando acá, lo recordamos, pero para poder ver los resultados, ir ya habiendo votado más,
claro,
mejor.
Domingo.